abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol. Ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna, tintarella con un latte.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias.
Diventi candida, tintarella di luna, tintarella color latte, che va bianca la tua pelle.
Os acompañamos en esta hora de luna creciente, en este aquelarre de libre participación donde tienen cabida todo tipo de narraciones.
Diventi candida, tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna candida come te.
En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas.
Come gatti, se c'è la luna piena, tu diventi candida.
Y hoy con nosotros nos acompaña Anika y Leve. Son dos estudiantes que llegaron a Barcelona hace unos escasos meses. Vienen para relatarnos sus vivencias y visiones sobre la vida en la ciudad, cómo se hacen presentes en cada plano de esta ciudad, así como las diversas formas de habitar en ella. Hola Anika, hola Leve.
Hola, hola. Buena tarde.
Buena tarde. Bueno, sois estudiantes, lleváis aquí muy poquito tiempo. ¿Qué os hizo venir a Barcelona? Evidentemente, me imagino que la beca, pero ¿por qué Barcelona o Cataluña como destino?
Bueno, para mí era para trabajar, para ganar experiencias de laborales aquí en Barcelona. Y yo hace tiempo vivía aquí, hace seis años vivía aquí como canguro después de colegio y me agradaba tanto que siempre quería volver. Y por eso ahora tenía la opción de volver con ese trabajo y sí, volví y ya está.
Vale, no es la primera vez entonces aquí, que no es la primera vez aquí.
Que no.
Sí, sí.
Es que, bueno, vivía un año aquí, bueno, en el Maresme, un poco más al norte, en una familia, pero cada día iba a Barcelona a la escuela de idiomas. Uh-huh. Y, bueno, y en los siguientes años siempre intentaba volver como de visitar amigos, la familia y todo esto.
Vale. ¿Y Leve, qué te trajo aquí?
También el trabajo, pero también... Desde siempre quería vivir en Barcelona porque tengo un hermano gemelo que vivió aquí medio año y me hablaba siempre muy bien de la ciudad y yo vine dos, tres veces y siempre me gustaba mucho y sí, desde siempre quería vivir en esta ciudad.
Vale, en cuanto a vuestras experiencias, claro, vivís estancias cortas aquí. No sé si tenéis previsto, Leve, ¿tú cuánto tiempo vas a estar finalmente? ¿Medio año?
Sí, me voy a quedar medio año, pero aún no sé si voy a prolongar, digamos, esta experiencia. Sí, vamos a ver. Es que no me gusta cerrar las puertas. Tendría que volver para terminar los estudios, pero... Es que al día de hoy me gustaría también quedarme aquí más tiempo, a ver.
Porque tenéis una visión de vivir en tránsito, ¿no? Porque la estancia es corta, presumiblemente, ¿no? Mm. Es la perspectiva, pero incluso tú lo has comentado que te quieres quedar un poco más, Anika también, creo,
sí.
¿No? que quieres quedarte un poquito más.
Claro, esa vida, en, no sé, vivir en tránsito es un poco, claro, es que tienes muchas opciones y es como, bueno, otra opción y puedo cambiar el lugar donde vivo, pero al final es también estresado y a mí también me gustaría mucho quedarme más tiempo. Pues, a ver, es que me gusta estar aquí 3 meses o más, pero claro, si siempre cambias tan rápido es como uff, y es mucho más, no sé, me gustaría mucho más quedarme más tiempo aquí.
¿Es la primera beca que hacéis fuera de vuestros países de origen?
En mi caso sí.
En mi caso no, porque hice... Tú tampoco, ¿no? Es que yo... Bueno, yo hice un Erasmus en Tenerife para estudiar medio año. Y tú también, ¿no?
Sí, lo hice, pero como un becario, no.
Ajá. Pero estuviste una temporada ya viviendo fuera de Dinamarca.
Sí, en Italia viví. En Italia.
Ah, es verdad que te gusta y hablas un poco de italiano. Sí, te he escuchado hablar.
Sí.
Vale, vale. Como lo que lleváis de transcurso aquí, ¿hay algún que queráis resaltar de vuestras experiencias aquí? ¿Algo que os haya marcado a nivel vital? ¿O como experiencia en sí misma?
Sí, venga, que hay muchas cosas. Yo lo sé.
Si no me meto de lleno con lo que sé, ¿eh?
Anika, por ejemplo. Anika viene de una experiencia desde la geografía social, ¿no? Y llegaste aquí como interesada por algunos proyectos de psicogeografía, pero de repente te encontraste con experiencias más de a pie de calle, ¿no? Que te parecieron muy interesantes. ¿Nos las puedes citar?
Sí, claro. Es que estudio la geografía humana, que también tiene mucho que ver con esos, todos los conflictos relacionados con el espacio urbano también. Y claro, Barcelona es un lugar súper lleno de todas esas cosas,
de
¿no?
Conflictos,
de conflictos. Que la vida urbana, que es muy, bueno, es un tema súper...
Para no acabar...
¿Qué conflictos has encontrado?
Por ejemplo, sobre todo esa cosa de las batallas por el hábitat ya, por vivir, para encontrar piso.
Vale.
Que claro, cada día, bueno, cada semana hay más pisos de Airbnb, por ejemplo.
Sí.
Y tanto para mí como estudiante o para beca, como becaria, es muy difícil encontrar algo, pero sobre todo me parece para la gente que vive aquí desde hace siempre, que tienen dificultades como encontrar piso o todas esas cosas con las hipotecas y todo esto. Y cada vez se ve más, bueno, hace el tiempo que vivía antes aquí y ahora se nota diferencias, que cada vez hay más.
Es más agresivo, ¿no?
Sí, es más agresivos y al mismo tiempo hay más turistas y la ciudad es más llena.
¿No os consideráis turistas?
Yo a mí mismo sí.
¿Sí?
O turista, no lo sé. Quizás... Si existe otro término, otra palabra, no lo sé. Es que siempre, cuando tenía... Yo dejé mi casa cuando tenía 15 años, entonces, y siempre me he mudado muchas veces. Entonces, no tengo no pienso mucho en fronteras y en países y como tú eres de allí y yo soy de aquí, entonces tú eres turista en mi país, o no pienso mucho en estas cosas, no veo a personas así. Entonces no he pensado mucho a que yo que la gente nativa aquí me considera como turista, aunque es así, obviamente.
O sea, tú no te identificas como turista, pero quizás sí que has vivido la visión, ¿no? De la mirada del otro
Sí.
Como turista.
Sí, es que y también puedo comprender muy muy bien que los turistas aquí como es un problema muy muy grave, que la ciudad está muy muy llena y la gente quizás no lo sé, pero si yo fuera de aquí también es como si es hay muchísimos turistas y también no sé, Barcelona también quiere ser Barcelona, ¿no? Y
sí, además se fomenta el turismo, de hecho, ¿no?
Sí, obviamente
desde
el turismo es importante y
se vive del turismo
sí,
mucho.
Pero
sí,
hay también, quizás hay como limits.
Sí, 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 límites, sí, sí.
Sí.
Bueno, como dice Anika, ¿no? Se repercute en el día a día, en la cotidianidad de la gente de la calle.
Mm.
El fenómeno de la gentrificación que tiene...
Sí.
¿No? Que tiene consecuencias en todos nosotros,
sí,
en el encarecimiento de la vivienda,
claro,
que aunque vosotros vengáis de países europeos,
mm,
venís sin muchos recursos o sin no tanto tanto dinero como para pagar los altos precios, ¿no?
Sí,
de las viviendas.
Mm.
Así que vosotros también lo vivís. No sé si cómo os consideran, pero lo vivís, ¿no?
Y no. Yo quería preguntarte una cosa, Leve. Tú desde hablas que no sientes el tema de las fronteras, pero tú eres consciente de que hay mucha gente que sí que la siente, las fronteras en todo momento.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
digamos que vienes desde la libertad de movimiento,
sí, sí, es,
y un
sí,
privilegio,
sí,
a la hora de moverte, ¿no?
Sí.
Vale.
Eso.
Entonces, por eso no tienes esa pesadumbre del lugar.
Sí, sí, sí.
Porque
tienes razón.
Puedes moverte con toda libertad.
Sí.
¿No?
Sí, es que a veces me olvido que obviamente hay gente, hay casos, muchos casos, donde no es así. Debería ser como más libre para todos, pero tienes razón. Sí, tengo amigos también desde, no sé, Sudamérica o otros países que no se pueden mover tan fácilmente como es el caso, como es mi caso, sí.
Pero bueno, realmente lo que estábamos hablando de que todos estamos sí que atravesados por una presión de la especulación inmobiliaria que nos está un poco condicionando a la hora de vivir aquí. ¿A vosotros cómo os ha condicionado?
Bueno, es que yo ahora, por ejemplo, vivo en Clot, que antes casi nunca fui al Clot porque es un barrio un poco más que no es tan cerca de la ciudad y no hay, no sé, como atracciones, no sé qué. Pero bueno, a mí me gusta mucho, mucho vivir ahí porque es tranquilo, tampoco tan lejos y todo está un poco más, no sé, tranquilo. Pero ahí también se nota estas cosas que, no sé, que hay hoteles y todo esto. Y me parece que cada vez más ese espacio se hace más grande, como más afuera de Barcelona también. No solo el centro, pero también.
¿Quieres decir que la especulación abarca todo?
Sí, sí.
Centro, extrarradio y todo lo que sea vivible.
Bueno, me parece que... Sí.
Bueno, aunque venís de los privilegios, como dice Lupe, todos, todas nosotras venimos, de hecho, también buscáis, bueno, acercaros, como también ha comentado Lupe, a otros entornos sociales, en el caso de ti, Anika. No sé si has estado en contacto con algún colectivo, te has acercado, no sé, has estado en manifestaciones, has abordado, no sé, alguna temática, que algún conflicto, algo que se mueve en la ciudad...
Sí.
Que te hayas metido de lleno.
Bueno, a través de mi trabajo también y por la Lupe también, que estoy como muy perceptiva a todas esas cosas porque me gusta saber cómo están las cosas funcionando aquí en esta ciudad, donde hay mucho movimiento en los ámbitos sociales, así como movimientos sociales. Y, por ejemplo, hace unas semanas... han quitado esta estatua de Antonio López, ¿no? En
sí.
La plaza Antonio López.
¿Puedes recordar quién es Antonio López para quien no lo sepa?
Ah,
si lo sabes, sí.
Sí, bueno, era un hombre esclavista.
Se ha escuchado bueno. Como se le ha activado.
Sí, esclavista. A ver si. Sí, que vive en Cuba, creo.
Que hizo su fortuna en...
Sí.
Sí, sí. Y bueno, había una estatua en esta plaza y me parece un...
Sí, al lado de Correos, en una plaza. Al lado
sí,
de
Correos, sí, a la Vía Laietana, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, me parece un, no sé, como una acción muy buena quitar este estatua.
Ha porque... costado mucho, de hecho.
Pero ¿por qué? Porque es buena, porque querían sustituirla realmente por otra, ¿no? Por otra conmemoración. ¿Quién era el que querían?
Claro, ahora es que... Otra parte de este movimiento es como cambiar el nombre a la plaza Idrissa Diallo, que era un joven que murió en un CIE aquí en Barcelona, en la zona franca, creo.
Que un CIE es un centro de internamiento para extranjeros.
Sí, eso.
Uh-huh.
Y bueno, murió ahí y bueno, me parece muy, pero muy importante que... Que hay, no sé, publicidad en la sociedad
sí.
Para que uh-huh. Se puede ver esas cosas que son...
Sí, dar visibilidad, ¿no?
Claro.
A lo que está ocurriendo en los CIEs, que además
claro.
Mucha gente todavía no lo conoce, no sabe lo que ocurre.
Claro. Fallece. Y obviamente tiene una fuerte relación con ese Antonio López por el tema de colonialismo.
Sí, sí, sí. Y del trabajo que hacía, ¿no? Como vivía sí. Antonio López López. Muy bien, interesante, la verdad.
Sí. Hacemos el tránsito en el trayecto del programa. Es cada 15 minutos intentamos incluir un poco de música. Y Anika nos ha traído un tema. Que si nos quieres decir algo, Anika.
Bueno, sí. He elegido una canción de una cantante de Estados Unidos. Que ahora está viviendo en Colonia, en Alemania. Y es una mujer súper fuerte que hace una música, bueno, escucháis. Tiene mucha fuerza y sí.
To make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. I wanna drink the sweat of your intellect, reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate make love to my soulmate. My soulmate make love to my soul. Does it feel to make love to your soulmate? Kind of like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? Now, would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? I'm gonna ask you again now. Tell me. Around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation.
parece que nos invita a dormir la siesta, ¿no? Es muy linda, a mí me gusta mucho, pero así súper tranqui, que me hace pensar.
Bueno, pero tiene otras.
Más moviditas, ¿no?
Sí.
De acuerdo, pues la estudiaremos aquí a Kuanaru y gracias por estos consejos musicales. Seguimos con Leve y su pasión por el recycling. ¿Qué haces con el recycling, Leve? Recycling, reciclar, ¿eh?
Sí, puedo decir que ya llevo como 4 años, más o menos, que hago esta cosa, que yo y mis amigos vamos a los supermercados y cogemos toda la comida que está tirada. Uh-huh. Y encontramos de todo. Uh-huh. Sí.
Lo siento, esas son las dificultades de los móviles. Encontráis de todo, pero a ver, ¿dónde encuentras de todo? ¿Dónde hacías recycling? Porque en Barcelona encuentras de todo ahora.
Es que aquí aún no lo he hecho, pero en Copenhague, donde vivía antes, sí, lo hacía casi 3-4 años. Y también todo empezó con una apuesta que yo dije que para mí es fácil también vivir sin gastar una moneda por la comida, y lo hice 9 meses, todo bien. Aquí obviamente es otra cosa. En Copenhague tiran mucho. Uh-huh. Y sí, se encuentra de todo. Hemos encontrado de todo.
Explícanos esa aventura que tuviste con tus colegas, que donde encontraste los kilos de qué era.
Sí.
Los kilos de hummus, los kilos de parmesano, kilos de lujo tirados a la calle.
Sí, fue una noche, sí, que fuimos al supermercado que queda cerca de nuestra casa en Copenhague, y encontramos comida de un valor de casi 3.000 euros. Sí, es... no sé, hay que decir también que ver tanta comida tirada también te pone un poco triste, pero por el otro lado también estás feliz porque tú y tus amigos que son estudiantes también, y si encuentras tanta comida para compartir también está bien, pero obviamente te pone también tristeza, sí.
¿Por qué te pone triste?
Porque hay muchas personas que no tienen la comida. En Copenhague es un poco diferente porque no hay mucha gente que vive por la calle. Aquí, por ejemplo, en Barcelona es diferente. Hay más personas que no pueden o quizás no quieren, no lo sé, hacer parte de este sistema, donde obviamente el consumo tiene un rol importante.
Un rol importante.
Sí. Sí, por eso.
Aquí es una práctica que no es habitual tampoco, bueno, pero se ve bastante. El reciclado de materiales, tanto, bueno, de comida fungible como no fungible. Incluso hay gente que vive de eso, ¿no? De vender chatarra o, bueno, se hace una forma de vida en este caso. ¿Allí también en Copenhague hay mucha gente que lo practica o vive de eso incluso?
Bastante, sí, bastante. También hay como grupos en Facebook donde puedes poner que... no sé, escucháis, he encontrado otro lugar donde tiran mucho, entonces sí, pueden ir ahí. Sí, entonces hay gente que lo practica, sí.
¿Pero son estudiantes en este caso?
Sí.
Vale.
Sí, esa es la grande diferencia. No es casi nunca he visto gente que de hecho necesitaba la comida.
Claro.
Ok, sí. Era más para ahorrar dinero. O, sí. Aquí he visto también personas que, sí, por la calle, que estaban como cogiendo comida y comida también como la encontramos nosotros en Copenhague también está muy todavía está en confecciones, todavía está muy, no está sucia la comida, está
allí, sí, en Copenhague.
Allí en Copenhague, sí. Aquí no lo sé.
Depende de dónde. Sí. pero sí, claro, esta ciudad es bastante sucia, la verdad.
Mm.
Sí, sí, sí. Y allí entonces vais a sitios concretos, ¿no? A puntos localizados.
Sí. Sí, sí.
Bueno, aquí incluso puedes ir a algunos sitios que las que ya conoces a la persona, que
sí,
al dependiente o a no sé quién, y te da la comida ya, que no la tienes que coger de la basura, porque me imagino que en Copenhague también, no lo sé, pero aquí desde luego hay un estigma social adherido, ¿no?, al hecho de hurgar en la basura. Se supone que quien busca en la basura es pues gente que no tiene recursos. En este caso hay un movimiento aquí en la ciudad de gente que lo hace como elección, como lo hacéis vosotros en este caso, o como lo hiciste tú, ¿no?, como iniciativa para demostrar que es posible y que la gente tira mucho, como una manera también de reivindicar otra forma de vivir o de consumir. Entonces, bueno, como decías, vais a puntos concretos, ¿no?, de la ciudad.
Sí.
Pero no es por convenio con... No, hurgáis. Bueno, lo cogéis de la basura. O lo dejan en la acera.
¿Cómo así?
Lo coges de la acera, lo coges de la basura.
Sí, 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 sí.
Y está limpio, intacto.
Sí, en la mayoría de los casos, sí. Sí. Es que se encuentra de todo. También productos para el Apple, hemos encontrado de todo. Ropa que todavía era nueva, nueva, nueva. Y máquinas para hacer el café, crepe, todo. Lo estamos usando todo, ¿eh? Entonces casi una habitación con todo. Y toda la ropa era tirada, sí.
En cuanto... O sea, podemos decir que todo lo que necesitas lo puedes encontrar en la basura.
Sí, más o menos sí. Yo también estaba pensando en cómo hacer una habitación donde ponemos solamente yo y mis amigos, solamente cosas que hemos encontrado en la... En la basura, ¿no? Sí, para también para mostrar a la gente que vivimos en un mundo de superfluo donde hay muchas cosas, donde se tiran muchas cosas y es una lástima, ¿no?
¿No lo encuentras un poco perverso?
Sí. Mucho.
¿Y no crees que sería mejor organizar algo para denunciarlo que con, no sé, que está bien, ¿no? Pero no sé, es como la cadena de recoger lo que otros tiran, es como, digamos, redondear el círculo de la perversión.
Sí, sí, sí. Sí.
Digamos que debería de haber para todo el mundo y que no significara que la mitad del mundo tuviera que salir a recogerlo.
La basura.
De la basura.
Sí, sí. Obvio.
¿Y no hay forma, allí no han promovido como hay tantas cosas que se tiran? No sé, no.
Casi
aquí
no.
Hay ya puntos de donde tú llevas la ropa para que otros se la pongan.
No.
Esto no.
Que yo sepa, no. En Alemania hay, por ejemplo, para todas las personas que viven por la calle,
sí, ¿no?
Ahí existe la Tafel, se llama así.
Y los comedores sociales también, ¿no?
Sí, sí. Y en Copenhague no, pero por ejemplo hay un restaurante que solamente cocina con comida tirada.
Y pagas también,
sí,
por eso.
Sí, tienes que pagar. Sí. Además, desde un año más o menos, seguramente hay también aquí, no lo sé, pero una aplicación donde los supermercados, negocios, restaurantes pueden, pueden poner la, todo lo que ha quedado a un precio muy, muy bajo. ¿Me explico? No lo sé.
Sí, 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 como rebajado por como sí, un producto de segunda mano, algo sí, así, ¿no?
Sí.
Como humana.
Sí.
Humana, pero para la comida.
Mm-hmm. ¿Sí? Sí.
Sabes que hay un, que hay algo contra humana bastante fuerte. Sabes que hay una campaña contra humana que es bastante fuerte, porque humana, como Oxfam y otras... otras ONGs o NGOs, ¿no? Creadas para este fin, se enriquecen a costa de la pobreza también, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que en muchos contextos está ocurriendo eso ahora. No lo sé, porque Copenhague, la imagen que me estoy llevando de Copenhague es un poco surrealista, pero bueno, como ha aumentado la pobreza, evidentemente, pues... ahora las empresas, las entidades se nutren económicamente y en muchos sentidos de la pobreza o de la gente pues más vulnerable. Así que, bueno, en este caso Humana es un ejemplo. Humana es una tienda de ropa, ¿eh? No sé si tú lo sabes, Leve.
Sí, hay,
sí, ¿no?
Hay Humana también en Alemania, ¿no?
No sé, no me lo creo.
Creo que la estamos hasta promocionando y todo. Que no queríamos. Bueno, pues... Pero bueno, esto demuestra que hay otras formas de vivir. Pero la verdad sorprende mucho que en Copenhague no... O sea, me pregunto, ¿dónde está...? ¿No hay gente sin recursos? O sea, es como si tú... Como un espejismo. Como un paraíso ahí... Algo
no,
irreal.
Ahí, no, ahí... Y últimamente hay más, porque, sí, digamos que...
Bueno, la crisis ha atravesado a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Me imagino, en Europa.
Oh, sí, claro, también en...
Pero no están a lo mejor en Copenhague, en una ciudad, en una capital. A lo mejor están
sí.
Fuera de la ciudad, ¿no? En,
sí, sí, pero se
nota... En zonas más rurales.
Sí, pero se nota también que en los últimos, no sé, 2 años, 3 años, se nota que hay más gente que vive por la calle... pero, no sé, en comparación, por ejemplo, con Barcelona o otras ciudades, no son tantas las personas que viven por la calle.
Ya. Bueno, también es que el clima no ayuda, ¿eh? No. En Copenhague. No lo sé, ¿eh?
Seguramente no.
No será lo único, pero desde luego me lo veo un poco probable. Bueno, no sé si quieres poner algo de
música, sí.
Música.
Dime algo. ¿Cuál era el tema?
Ah, era, sí, el título de la canción.
Mi Monkey.
Bueno, yo he encontrado un Mi Monkey de Fausto Leali, porque parece ser un tema que canta mucha gente. No sé quién es el autor. Tú tampoco lo sabes, ¿no?
No lo sé.
¿Y esta canción, de que la conoces, Leve?
La conocí por casualidad, pero me... Me pone una alegría enorme, es muy,
sí.
Muy... Y habla de otro tema que encuentro muy importante, del selfie y la comunicación que casi no existe, pero
sí.
Porque todos tenemos un selfie stick y hacemos fotos.
No, todos no.
Yo tampoco, pero encontré también en la basura el selfie stick.
Ajá.
Así... Hemos hecho un vídeo de la basura, de la comida.
Yo no sé por qué no me sale, ¿eh? A ver.
Bueno, en resumen, de la frialdad también de las relaciones, ¿no? Y
sí.
Del consumo también de relación.
Sí.
¿No? Que
sí,
al final, sí. Con esto de las nuevas tecnologías, se convierte en eso.
Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate. Thank you.
parlo di calcio e se ti suona un po' il banjo dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta.
Siamo l'esercito del sé. In carne ed ossa, mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. Hai presente la gente che corre in mutande? Dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di sesso? Canta forbice o sasso, dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel parco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, può far fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sesso.
Arrivederci e alla prossima estate. Ricordate, il tormentone l'ho inventato io.
¿Echáis algo?
Sí, 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 sí.
Pues yo ahora sí que no escucho nada, ¿eh?
Pues seguimos el programa sin ti.
¿Eh?
Seguimos el programa sin ti.
Pues seguir el programa sin mí, pero... a ver... Pero si es que no está emitiendo, no estamos emitiendo por ningún lado.
Till I'm alone again, on the poem again. I love Jones in the cold of winter. Let your new move to Cologne for him, my heart and soul for him. I figure love is like a journey when you lose yourself to find your home again. And yo, the road is thin, let's travel my path. A long battle, teenage parents and drug addicts, teens to rap. Love ballads, green tea and thug passion. The plight of the nub, passive God for they jacket like Stacy.
stunting, see what happened. Another portrait of the ab. I see his finger snapping, raw waste of talent. He in conservative fashion, I suppose it's all balance. And it must be where you at, y'all. Hey, to my people stuck in poverty, all around the world, yeah, that's right. To my people who be suffering, it's for you. Hey, to my people who be fatherless, to my people who be suffering, my ghetto children. Look, I was in Beijing, carrying the burden to Camden. Had to put it down to dissect, overstand it. The antics of life and living could damage the grace with it. So I stay strict and keep my name balanced like I'm Robin Gibbons, Scotty. Fippin' status, feed ahead to young Malcolm. Been in dreams deferred, we know all about him. So found him, renaissance on the streets of Harlem. North Philly, Hussein in modern day Sodom. Phone call with a sister that I known since college. Talking that old way in the exhale. Garbage the problem, we forget.
Queríamos preguntar a Anika, porque me han dicho, un pajarillo, que viviste el 8 de marzo. Bueno, te llamó mucho la atención toda la respuesta ciudadana que se vio ese día. No sé cómo lo viviste.
Claro, bueno, es que desgraciadamente este día estuve enferma. Pero, pasé, por ejemplo, por la ciudad y se noté muchísima movilización entre las mujeres y las niñas, las jóvenes, bueno, de muchas personas. Y me impresionó mucho, 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 porque así no lo conozco de Alemania. Es que, claro que vengo de un ámbito de estudios que donde está... Bueno, esas teorías feministas que son bastante, no sé, ahora en moda, algo así, importante. Y también hay mucha gente que está interesada por esos temas, no por la moda, pero porque es importante ese tema. Pero es otra cosa que si los estudiantes están así, como, bueno, es algo importante... En cambio aquí como que veía muchas mujeres, bueno, mayores, de todas las edades, y eso me impresionó mucho, mucho. Y también la cantidad de actividades que ofrecían la gente, bueno, sí.
De hecho, ¿qué paseaste por la mañana, no?
Sí, porque... sí, por la mañana, mediodía, algo así, sí.
De hecho, yo creo que Anike quería ir al Ágora, Juan Andrés, a esa convocatoria que hicisteis.
¿No? Ah, sí.
Sí, quería llegar.
Sí, ayer nos reunimos, pero fue un poquito más tarde, porque estuvimos, digamos, en el punto de descanso entre una man y la de por la mañana, que fue estudiantil principalmente. Sí que había mucha chica joven, principalmente. Sí. Que a mí también me sorprendió, lo tengo que decir, la verdad.
Ya. Yeah.
Sí, porque yo también he sido estudiante y no viví eso para
sí,
nada.
Sí, claro.
Pero bueno. Igualmente que... Y entonces nos reunimos en el Ágora, pero en el punto de descanso para, bueno, un poquito antes de la manifestación de la tarde, uh-huh. Para comer algunas.
Guay.
¿Y tú te hubiera gustado haber estado en alguna iniciativa, además de en el Ágora, como comenta Lupe? ¿Escuchaste de alguna actividad, algo en lo que te hubiera gustado participar, aunque no pudieras?
Bueno, sí, había algo en el Pueblo Sec, por ejemplo, que también comían juntas, habían talleres, algo
la
así.
Raposa, sí.
Sí, y me hubiera gustado irme ahí, pero no podía. Pero bueno.
¿Y Leve cómo vivió ese día? Porque había también actividades, iniciativas masculinas en este caso, para como puntos de cuidado, por ejemplo. No sé si sabes lo que es un punto de cuidado en este caso.
No lo sé.
Pues era un punto para poder dejar a niños o personas que estuvieran al cuidado de mujeres que querían participar activamente en ese día, en el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Sí, no lo sabía, ok.
Tú estabas aquí, ¿no? Me imagino.
Sí.
¿Y cómo lo viviste o fuiste a la manifestación?
Sí, es que tuve que trabajar de las 9 a las 6, pero...
Podía haber hecho huelga al 9.
Sí, pero es que es una historia un poco larga, pero tuve que trabajar también, porque a veces hay cosas que tienes que hacer entre una fecha, entonces... Pero
vale.
Salí del trabajo antes y sí, pasaba por la ciudad y sí, me daba impresión, se dice, también.
Sí.
Mucho. No he visto una cosa así antes. Sí.
¿No has visto una cosa así y entiendes por qué puede haber una cosa así? O, no sé. ¿Puedes hacer una reflexión sobre por qué es eso en este momento en España o en Barcelona o en ciudades como esta?
Bueno, para mí creo que por todos esos conflictos sociales que aquí todavía, bueno, que son mucho más graves que, por ejemplo, en Alemania. Que, claro, en Alemania también tenemos conflictos así, pero no en esa cantidad tan graves. Y por eso creo que, sobre todo, puede ser, no sé, pero a mí a veces me parece que aquí en Cataluña la gente es todavía más como activista, bueno, o suele ser participar en la o interesada en la política, y por eso están un poco más acostumbradas y también tienen ese, bueno, el deseo de participar y de
cambiar cosas,
sí, en muchos ámbitos, sí.
Sí, probablemente sí sea también el contexto social en el que estamos.
Sí.
Probablemente. Yo vengo de otro sitio también, más cerca que vosotros. y sí, yo me parece que también yo nunca había visto tanto movimiento, tanto activismo, gente tan participativa desde los barrios, no ya por el Día de la Mujer, sino por muchas causas. O has referido también el tema de cambiar la estatua. Y el nombre de la plaza, lo que el nombre de la plaza no sé si se llegó a cambiar, la de
Idrissa Diallo.
De Idrissa. ¿Se cambió el nombre de la plaza?
No.
No, ¿verdad? Eso no lo han conseguido aún. Bueno, por lo menos.
No se ha conseguido porque, bueno, para cambiarlo hacían falta esas...
las firmas, 25, ¿no?
25.000
vale.
Firmas.
Pero sí, mi experiencia también es, bueno, gente mucho más pasiva a nivel político. Pero sí, mi vivencia, ya que queríais preguntarme, no me habéis preguntado, leve, pero yo te lo cuento. mi vivencia en la ciudad es que se vive mucho más la política. La gente tiene una opinión más marcada y la manifiesta. Y quizás sí.
¿Y eso solamente en los últimos años o ya desde hace mucho tiempo?
Pues yo no sé, Lupe lleva más tiempo.
Desde siempre. Yo creo que en Barcelona lo que ofrece es que sí, según por dónde entres y en qué canales entres, puedes
también
encontrar una sociedad organizada, muy activa a nivel político, que bebe de una herencia del anarquismo libertario, por ejemplo, de los años 30 y anterior. Y bueno, que hace que esta ciudad tenga algo diferente al resto de otras ciudades españolas. Muy, muy lindo, porque te abre otra experiencia de estar en la ciudad. Y también muy duro. Pero bueno, el conflicto, se dice que sin conflicto no se crece. Y el conflicto nos lleva a otros lados.
Sí, también yo creo que tiene la característica con la que vinís vosotros, que es de tránsito, ¿no?
Sí, se nota.
Pero
mucho.
También aquí se vive en tránsito, y yo creo que es por lo que dice Lupe, por la dureza que a veces implica el vivir aquí, que a veces, bueno, pues son conflictos que hemos comentado, y es duro, entonces es duro permanecer aquí. No es tan fácil, por lo que mucha gente no es su deseo, pero al finalmente está en tránsito, a lo mejor en el caso de vosotros, no sé qué será, si será tránsito, ¿no? Veníais para eso, pero la ciudad a veces no invita a quedarte. Pero no porque no encuentres, no sea tu deseo, no encuentres espacios propios, ¿no? Sino porque, bueno, el día a día se hace complicado.
Sí. Lo has dicho muy bien.
Sí, pero el día a día se hace muy complicado en cuanto estés aislado o solo, o sola, ¿no? Pero yo creo que a mí lo bonito o la diferencia que me da esta ciudad frente a otras, yo tampoco soy de aquí, también vine o estoy, no sé si sabe, en tránsito, llevo unos cuantos, bastantes años.
Tú siempre estás en tránsito.
Yo siempre he estado en tránsito, pero una diferencia enorme que me ofrece esta ciudad frente a otras es que bien saliendo a la calle y buscando al colectivo, buscando los grupos, las dinámicas sociales, te puedes hacer estar dentro de una red de apoyo bastante interesante con la que puedes, digamos, remar el barco más tranquila o más acompañada. Yo me siento acompañada, a pesar de estar en tránsito.
Sí, una cosa de aquí que me gusta mucho, en contrario que a Alemania, por ejemplo, es este vida de barrio, que los vecinos, que hay algo como solidaridad entre los vecinos de barrio.
No en todos los barrios, ¿eh?
No, bueno.
Siempre hay que decirlo.
Claro, sí. Pero sí.
Sí.
Y claro, y la vida es mucho más como está en la calle. Y en cambio en Alemania todos son en sus casas, así más cerradas. Y sí, bueno, todos no, pero
por el contrario, Alemania tiene todos estos proyectos de vivienda social,
¿sí?
Que de una autoorganización alrededor de lo que es la vivienda en plan cooperativa o y también, no sé, un proyecto de vida, ¿no? que compartido, que lo hace muy interesante frente, o sea, que es posible, lo hace posible frente, sí, a otras ciudades. Aquí apenas ahora empieza el movimiento, bueno, ahora no, igual ya tenía una historia, pero en un momento tan injusto, ¿no? con el tema de la vivienda y tan duro, están emergiendo iniciativas cooperativas de vivienda muy interesantes. Creo que vamos a ir transitando otra vez.
A mí me invita a preguntarle sobre, no sé, sobre también el tema, porque hemos hablado de fronteras y no sé cómo vivís vosotros el caso del independentismo catalán, en este caso, el de la frontera de territorio, pero, o sea, el deseo de frontera, ¿no? En este caso. No sé si igual es un tema delicado, ¿eh?
Sí.
Igual lo quitamos luego.
Atención a lo que vamos a decir.
No sé, y como venís para aprender idiomas también, no sé si os habéis puesto a aprender catalán, os habéis acercado a movimientos independentistas, que también son interesantes, no sé.
Bueno, cuando viví aquí la primera vez me impresionó mucho y estaba como aprendiendo catalán a través de la música de Obrim Pas, que es una banda bastante de la independencia, ¿no? Y bueno, todos sus textos tratan de ese tema y para mí era como, wow, qué fuerte y wow, súper interesante. Y bueno, no me veo en la posición que tengo mucha razón de hablar de esas cosas o tener una opinión, pero me sentí como, bueno, lo puedo entender, que aquí la gente quiere elegir cómo quiere vivir, y para mí es su derecho, ¿no? Que, bueno, yo pienso que cada uno debería tener la opción de elegir cómo quiere vivir.
O cómo se identifica, ¿no? Reclamar.
Claro.
Un reconocimiento de una identidad.
Claro.
Sí.
Pero personalmente yo tampoco creo. Bueno, en un mundo ideal tampoco creo en las fronteras, como. Porque, claro, todas estas fronteras están hechas por seres humanos que.
Sí, también. Sí, sí, es verdad.
Pero no creemos en fronteras, pero vivimos muy a gusto con muchas fronteras.
Claro. Claro.
Tú, Leve, ¿qué piensas de Cataluña? Catalonia.
Quería decir que yo también, no sé si se dice así, pero hago parte de dos minorías. Uh-huh. Una que se llama, somos frisones, hablamos una propia lengua, entonces no es un dialecto, es un idioma. Somos pocos, pero hay una minoría en Holanda y en Alemania y también en New York. Sí, somos pocos, pero también es que y también hago parte de la minoría danesa que queda en Alemania. Y eso lo quería decir porque en este caso se puede ver que hay una convivencia con minorías que funciona muy, muy bien. Por ejemplo, las minorías están representadas en el parlamento también en Alemania. Hay una ley que las protege. Así que aunque que la gente no vote
por esa minoría, ¿no? Sí, a favor de derechos de esa minoría.
Siempre van a ser parte del parlamento. No sé cómo es acá o aquí, pero hay una convivencia muy tranquila y un respeto. Y aquí, en este caso, lo que está pasando aquí es muy interesante. Yo tengo amigos que... es que mi mejor amigo, donde vivo, aquí en Barcelona, él cada día ve televisión que habla de esto, ¿no? Que escucha la radio. Y yo comprendo a los dos lados. Y es un tema muy, muy... ¿Cómo se dice? Caliente, no sé.
Sí, es caliente, delicado. Podemos sí. decir. Sí. Quema, quema.
Sí, quema. Sí. Espero que habrá algo que...
Que todas las partes estén...
Satisfechas,
no sé.
Sí.
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 No sé cómo será, si eso existe.
Pues este es el último tramo del programa.
Tenía Lupe la inquietud de qué os queda por, o sea, qué esperabais de la vivencia de vuestro estar en Barcelona que no hayáis tenido, que os ha echado, que echáis en falta.
Bueno, es que yo, por ejemplo, me elegí a Barcelona, claro, a venir a volver a Barcelona porque siempre quería volver, obviamente. Y pero también porque estaba un poco cansada de la universidad y todo esto y quería ganar experiencias laborales o quien sea como experiencias. Y eso me gusta, bueno, estoy viviendo experiencias aquí y aprendí un montón de cosas a través de amigos, amigas de que me han contado o enseñado muchas cosas, sobre todo de los movimientos sociales, así, pero también no sé si estoy viviendo en un sitio diferente, siempre intento de ser bastante sensible a cómo funciona la vida aquí, la sociedad, las personas, ¿no? Y me interesa mucho, pues también intento observar como, vale, que veo, que oigo, que no sé, a través de muchas cosas, sobre, bueno, también por la música se puede aprender mucho, a conciertos, a, bueno, a todo, como, y sí, también por el tema de la lengua, de mejorar mi castellano, mi catalán.
Yo también.
Y sí, nada, bueno, vivir aquí otra vez y claro, siempre cada vez que he vuelto a Barcelona, que había una otra cosa, ¿no? Y claro, ahora que es un tiempo un poco más largo Y claro, se vive diferente, sobre todo con esta vida laboral que es diferente y todo esto. Y sí, y me siento muy feliz de tener esa opción de volver y vivir otra vez aquí en esta ciudad. Uh-huh. Y espero que...
Pero te quedas un ratito.
Sí,
tampoco me... has cerrado de todo el capítulo.
Sí, sí, esto. No, cerrado no.
¿En tu caso, Led?
En mi caso, es que sinceramente no tenía muchas expectativas. Pero yo quería, es que yo podía elegir entre Lisboa.
Sí, Lisboa.
Lisboa y Barcelona. Y al final elegí Barcelona porque lo que he visto y lo que me contaba también mi hermano es que Barcelona tiene una energía, hay mucho movimiento y es lo que quería porque acabo de salir de un periodo muy, muy difícil el año pasado, fue duro y quería como irme y Barcelona creo que es la ciudad adapta o que es muy buena para eso porque aquí a veces tengo como la sensación que un día aquí es como una semana en Copenhague. Tú puedes un día aquí, a veces lo que me, las cosas que me pasan, lo que vivo, las experiencias, un día equivale a una semana más o menos. Entonces, y es lo que quería, como dejar vivir y sí, vivir más experiencias posibles.
¿Y qué es lo que habéis ofrecido a la ciudad?
Bueno, son 3 mesitos, podría ser.
Pero, por ejemplo, yo estoy aquí del primer uno y estoy como intento no vivir así, ¿sabes? Que vivo cada día, ¿sabes? Como, bueno, ahora vivo aquí y ya está. Sin siempre estar atenta de este límite. Porque, claro, porque si siempre lo tengo en mi cabeza como, bueno, solo son 3 meses, después me voy, claro, toda la experiencia sería otra. Y a mí me gusta mucho más o me parece mucho más valoroso no tener ese límite en tu cabeza, porque si no, la experiencia es otra.
Sí. Todo. Y eso también vale para la gente que te pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Como la reacción es diferente si tú dices que, 3 meses, o si dices, aún no lo sé, me he mudado aquí y vamos a ver, trabajo aquí. Entonces es como, si no, quizás la gente te considera más como un pasajero, ¿no? Que, que has subido en el vagón de Barcelona y pero que...
Bueno, yo debo decir que yo creo que sí le dais a la ciudad. Después de haber hablado un ratito con vosotras, me parece que cómo estáis aquí en la ciudad, cómo la vivís, ya le estáis aportando. Aunque no recicles, leve, tranquilo.
Todavía no. ¿Eh?
Todavía no. Pero tenéis un estar y un habitar abiertos, conscientes y presentes. Y eso yo creo que ya le ofrecéis una manera diferente de estar en la ciudad. Que aunque otros os vean como turistas, ¿no? Como usurpadores del espacio, ¿no? Del territorio, de alguna manera no os mostráis así, no ejercéis así, entonces estáis abiertos al conocimiento de otros, abiertos a los espacios que os encontréis, a la gente, a otros relatos, a otras visiones o perspectivas, conscientes de vuestra posición y vuestros privilegios también, ¿no? Y presentes porque estáis activos, participando en la vida de la ciudad y de todos los planos de ella, ¿no?
Sí.
Ocultos o no. Así que nada, que no sé si nos despedimos ya o...
Sí, nos despedimos, ¿sí? Pero Leve quería hablar en friso.
Ay, sí.
Frisio, ¿cómo se llama?
Frisón.
Frisón. Frisón.
Digo una frase, sí.
Pero que tenga peso, ¿eh? No sé si iba a decir hola a todos.
No, pero podría decir, no, que una frase.
Bueno,
y
luego la traduce si quieres.
Vosotros.
Adivinamos.
Tenéis que. ¿Cómo es? Adivinar.
¿No? Adivinar.
Sí. Ok.
¿Cuánto rato nos queda, Lupe?
Di la frase enseguidita porque si no te corta.
Lupe has nat en dat as her ihr day dilling.
Ah, ya sé que Lupe trajo los calzots y no nos los hemos comido.
Casi, sí.
No lo sabía.
Pero entonces, ¿se parece un poco al alemán?
Es una mezcla de alemán, inglés, francés y, y danés también, sí.
Ah,
pero también, o sea, tiene sus propias palabras, sí.
Lupe, ¿sabes frisón?
¿Qué va? Eso me lo he inventado. ¿Pero qué querías decirme?
Que eres muy simpática. Pero con una frase un poco más larga.
Porque te he traído calzones. ¿Y tú, Anika, cómo te despides?
Ah, vale. Pues,
si quieres decir algo en alemán también, como te apetezca.
Bueno, es que muchas gracias por la invitación, Lupe. Y muchas gracias para conocer. Sí, también. A ti.
Parece la madre.
Almudena.
Mi nombre es muy largo. Almu.
Y sí, muchas gracias para darnos la otra opción de conocer este lugar tan bonito de contrabanda. Y
todo cuesta un poco más.
Sí, la bueno, autogestión cuesta. La autogestión.
Sí, pero es de lo que más aprendéis, ¿no?
Sí,
por
es
eso
verdad,
está
verdad.
Guay.
Sí.
Y bueno.
Apretar botones.
Y bueno, muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias.
Pero bueno, Leve se queda un poco un rato más y Anika también, así que igual vuelven otra vez a la radio. Bueno. Con una perspectiva
haciendo de nosotros el programa con vosotros.
Y nos entrevistáis a nosotros.
Sí, sí.
Fantástico. Almudena, tenías algo que contarnos, ¿no?
Ay, sí. Mira, se me había olvidado. Te lo puedes creer.
Ah, sí.
Se me había olvidado.
¿Algo en frisón?
No, en frisón no sé. No sé nada.
El TikTok Memorial.
Pues te había preparado una predicción lunar. La luna que habita hoy en cuarto creciente nos invita a observar cómo nos comunicamos, cómo expresamos aquello que sentimos y manifestamos lo que nos impulsa a la acción. La luna de hoy invita a meditar sobre nuestro mundo interno sin dejar de mostrarnos y conectarnos a través de las palabras. Y nada, espero que disfrutéis de la luna casi desapareciendo a la visión humana y que nos influya negativamente.
Pues ya cierro yo, como siempre, diciendo que estamos hablando de la luna porque este programa se llama Lunario. Lunario es el calendario lunar dedicado a nuestras narraciones más lunáticas. Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias emitimos los sábados de 4 a 5 en Contrabanda FM 91.4, ahora ya saliendo por onda, y creo que también online, y creo que ya todo funciona. Entonces esperemos que esta grabación, que no es directo, la podamos colgar mañana en nuestro podcast lunario.contrabanda.org.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar.